Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
Hola Asturias, ¿qué tal? Buenísimos días. Hoy es jueves 13 de febrero de 2025, son las 7 de la mañana, estamos en RPA, la radio autonómica de Asturias, la radio del Principado de Asturias, Around the Grol, www.rtpa.es, en redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, en todas, ahí estamos. Hoy con Rubén Morillo, como cada día, no es novedad, ¿qué tal?
Buenos días, David Rionda, buenos días a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Un clásico de la radio, hombre, claro. Rubén Morillo. Sí. Hoy día mundial de la radio, contamos con un histórico.
Sí, está de Olmo, RPA. Iñaki y luego yo.
Vaya prestoso.
Ojo. Y en ese orden, además.
Rubén Morillo, que presentó uno de los primeros programas de la historia de RPA. Música y noticias en RPA.
Sí.
Que iba de música y noticias en RPA. Y eso no es mentira, ¿eh?
No, es completamente cierto.
Hace casi 20 años, amigos, amigas. También está con nosotros la historiadora del arte y gestora cultural, Patri Pérez. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Muy buenas. Muy
bueno, yo encantada. No había nacido yo incluso cuando Rubén Morillo ya estaba.
Cuando
Rubén
presentaba música y noticias.
Nació con un micrófono, Rubén. O sea, salió Rubén y dijeron en el hospital, ¿qué lleva? ¿El cordón umbilical? No. El cordón umbilical iba unido a un micrófono.
Y cuando no tenía micrófono utilizaba una antena de un radiocasete de mi tía. En serio, ¿eh? Siendo bebé, yo, pues, bueno, bebé. Pues tenía 2 años o así.
¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
Día Mundial de la Radio. Hoy hablaremos, por supuesto, de la radio, de cómo nuestros compañeros y compañeras de RPA van a vivir esta intensa jornada. Vais a poder disfrutar de los programas de RPA en vivo, en directo y en la calle. Así que muy, muy atentos y atentas. Pero antes de todo esto, conozcamos el pronóstico del tiempo con Wilton Guaranca.
Wilton Guaranca. Frío, calor, él no se equivoca. Wilton nos dice lo que toca. Wilton Guaranca nos dice que vendrá. Wilton Guaranca, el clima ya está. Wilton Guaranca nos dice que vendrá. Wilton Guaranca, el clima ya está.
Wilton, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estás hoy?
Bien, Wilton. ¿Y tú?
Mi Aleca Safor. Yo estoy genial. Gracias por preguntar. ¿Qué planes tienes para hoy?
Wilton, hoy es el Día Mundial de la Radio.
Hoy, 13 de febrero, celebramos el Día Mundial de la Radio, porque en esta fecha, en 1946, se creó la Radio de las Naciones Unidas. La UNESCO proclamó este día para reconocer la importancia de la radio como medio de comunicación, información y entretenimiento en todo el mundo. ¿Eres fan de la radio? ¿Tienes alguna emisora favorita?
Nos da de comer.
Mi emisora favorita es Onda Cero. ¡No! ¡RPA! ¡RPA es mi emisora favorita!
¡Claro que sí! ¡Campeón!
RPA es un referente en Asturias con su mezcla de noticias, cultura y buena música. Se nota que la disfrutas de verdad. ¿Tienes algún programa favorito o la escuchas a cualquier hora?
Hombre, claro que lo tengo.
¿La Buena Tarde? Por supuesto.
Ahí va.
Wilton, ¿qué tiempo tendremos este jueves 13 de febrero en Asturias?
Eso me gusta. ¿Cuál es tu programa favorito de RPA?
No, RPA. Cuéntame. Ya está, RPA ya está. ¿Cuál, digo, es que me estás liando, Wilton? ¿Qué tiempo tendremos este jueves 13 de febrero en Asturias?
Este jueves 13 de febrero en Asturias se esperan lluvias y lloviznas por la mañana, con cielos nublados. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 17 grados Celsius. Según la EMET, un anticiclón traerá clima sin precipitaciones significativas desde el jueves hasta el domingo.
Gracias, Wilton Guaranca.
De nada. Pero lo de Guaranca me ha pillado por sorpresa. ¿De dónde viene eso?
Vale.
Hala, venga.
Ay, que me ahogo.
Pues hasta luego.
Hasta luego. Hoy Día Mundial de la Radio, ¿queréis saber cómo va a vivir RPA esta jornada tan especial? Escuchad.
Dicen que la radio es palabra, música y silencio. En RPA la radio es mucho más. Mucho más. RPA es Asturias. RPA eres tú.
Hoy, 13 de febrero, lo celebramos emitiendo algunos de nuestros programas desde el exterior. La radio es mía desde el Colegio Público de Ventanielles en Oviedo. Y La Buena Tarde y Directo a Asturias desde el Museo de la Radio en Vimenes.
RPA, la radio del Principado de Asturias.
Rubén Morillo, para celebrar este Día Mundial de la Radio, has recopilado gazapos míticos de la historia de este medio.
Sí, que además yo creo que son, no los mismos, pero sí son muy parecidos a los que escuchamos todos los años, porque más o menos los gazapos se pueden englobar en varios grupos. Hay un grupo, y es el más numeroso, y este a mí me encanta. Es una suerte que en Asturias tengamos el uso horario del resto de la península, pero ya sabéis que cuando se tiene que mencionar la hora de Canarias, hay gente que se hace unos líos terribles y es incapaz de restar una hora. Atentos porque creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juntos. Vais a flipar.
Son las 6 de la mañana, las 5 en España.
Son las 9 y un minuto de la noche, las 8 en Canarias. Y dos minutos. Noticias.
No. Son las 10 de la mañana, las 11 en la comunidad autónoma. Uy, no.
No.
Bien, queremos decir evidentemente que son las 11 de la mañana y una hora menos en la comunidad autónoma canaria.
Vale, bien.
Son las 7 y un minuto. 6 y un minuto en Canarias.
Son las 5 de la tarde.
5 y un minuto.
Son las 7 de la tarde. 6 de la tarde. 4 de la tarde en Canarias.
Terrible, ¿eh?
Cuidado que nos reímos, pero ninguno nos libramos, ¿eh?
No, bueno, de esto. A mí me reñían, y esto lo cuento David siempre, porque yo decía mucho la hora en la radio, que es una muletilla que utilizamos los presentadores, sobre todo cuando estás haciendo directo o radiofórmula. Es algo fácil decía, a lo que acudir.
Rubén Morillo, sí, además de aquella Rubén Morillo, era muy radioformulero.
¡Ey, qué tal, amigos!
¿Qué tal?
¡Vamos ahora mismo!
Son las 11 y 5 de la mañana y tal. Y decían, Rubén, no digas la hora. Dicen, vale, vale, no te preocupes. Entraba, son las 11 y 10 y tal.
Bueno, pero está bien, porque al final la gente normalmente está escuchando la radio mientras hace otras cosas.
Claro.
Y está bien que la radio, como servicio público que es, por ejemplo, en esta Santa Casa, te vaya narrando ahí la hora. O sea, yo a favor contigo, Rubén.
Vamos con otro gazapo. Este es cuando fallan los cortes. Los cortes es, como llamamos nosotros, a los pequeños fragmentos de audio que escucháis cuando mencionamos o hablamos de una noticia y escuchamos las declaraciones de Pepito o Fulanito. Bueno, pues en ocasiones no suenan como debieran.
Vamos ahora a conocer el comportamiento de los mercados bursátiles, Juan Navarro.
El pitufo, ¿eh?
No disponemos de esa grabación en las condiciones de vida.
Pues en las condiciones de vidas. Parece que dice de vida. Bueno, no sé yo cuál. En fin. Atentos a la publicidad que hacía la mismísima Encarna. En la radio y el gazapo, que bueno, evidentemente, como os podréis imaginar, apareció en todos los decálogos de los gazapos por la equivocación con el palabro.
Amiga, porque ese producto ya es un hecho. Es una realidad. En la farmacia se llama Epilof. Cuando tú te depiles a la cera, después, inmediatamente después, coges una polla, una ampolla de Epilof.
¡Ay, Encarna!
La ampolla de Epilof te dura para las dos piernas.
Bueno, vale.
A ver, cada una se depila como quiere. También os lo digo. Entonces, si tú quieres depilarte y luego, pues coger eso.
Es una forma divertida de depilarte. Claro.
Que si el gazapo hubiese sido en Sudamérica, ya no te quiero contar el combo de coger eso.
Ya, es verdad.
Lo bien que hubiera salido. Así que bueno, cada una que se depile como quiera y coja lo que quiera después, siempre que todo el mundo esté de acuerdo.
Y luego hay una cosa que ocurría antes en la radio, ahora ocurre la verdad poco, pero es bastante molesto, y es cuando tienes que hacer una crónica desde el exterior y te escuchas a ti mismo con un poco de retardo.
Ay, sí.
Porque desde el estudio te están mandando la misma señal que tú estás enviando. Entonces hay un pequeño retardo y se llama esto el idiotizador.
Sí.
Lo habéis visto en algún programa de televisión que te ponen por unos auriculares tu propia voz retrasada un poquito y eres incapaz de articular palabra.
Sí.
Y pareces tonto, o sea, directamente hablando. Esta es una crónica. El presentador está dando paso a su compañero, que es el que entra con el retardo y vais a ver que es incapaz de hablar. Parece que tiene algún tipo de problema. Dices, ¿le estará pasando algo al muchacho?
Ha podido saber, la cadena hacer el incremento de la vigilancia en el estrecho se traducirá en el aumento dentro de las actuales dotaciones con las que cuenta en el campo de Gibraltar el servicio de vigilancia aduanera a la especie. espera de que entre en funcionamiento la Guardia Civil del
Madrid. Bastante bien lo hace.
Bastante bien lo hace para lo difícil que
para
es.
Para lo difícil que es, sí, señor.
En, si vais a algún museo, a veces te hacen esta prueba, en lo típico, cuando prueba tus sentidos.
Gustaría, ¿eh?
Prueba tus sentidos.
¿Puedes probar a Patria hacer esto?
Creo que voy a ser capaz, si me dais un segundo. A ver, ¿qué habla?
Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Pérez de Cuéntame un cuadro y soy idiota porque no soy, o sea, estoy flipando. Quiero hablar, es como si me estuvieran, o sea, no puedo.
Eres un poco Fabio McNamara, ¿eh?
Sí, vamos a quitarlo, ¿sí? Porque es que es súper molesto, además, ¿eh? ¿A que sí?
Es una diosa.
Vaya semana.
Está pachao.
El martes, el aniversario de Tino Casal, 75 aniversario.
El Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia también, todo el mismo día, ¿eh?
Hoy el Día Mundial de la Radio.
Sí.
Pasado mañana mi cumpleaños.
Bueno, es días todo, internacionales.
Es que es todo día.
¿Se ha pronunciado
mundiales?
La ONU sobre el día de tu cumpleaños?
Celebramos el aniversario de Tino Casal. Yo, el fin de semana pasado, estuve en una comida homenaje a Tino Casal. Tuve la suerte de sentarme con José Carlos, que fue uno de sus mejores amigos.
Qué guay.
Y me contó mil historias. Y de hecho me contó una que me sorprendió. Dice, tú ves en la canción Histeria, que es la que vamos a escuchar ahora, hay un momento en el que Tino dice, al Nairobi ya nunca quieres ir.
Sí.
Y el Nairobi era un bar de Madrid que tenía rollo africano, me contaba José Carlos, y era un bar al que José Carlos no quería ir, porque era muy estrecho. Decía, no, Tino, aquí no vamos, que es muy estrecho, que me agobia mucho. Y cuando escuchó la canción dijo, oh, coño.
¿Esto por quién iría?
¿Por
¿no?
quién iría? Claro. Sí, sí, y me...
Qué guay.
Me chocó mucho. Pues eso, ahí está, uno de los últimos éxitos de Tino Casal, Histeria.
No has vuelto a llamar, no sé a dónde ir. Qué asco de ciudad, menudo movidón. No sé qué poner, no tengo modelo. Primero beber, algo que pilla. Mejor controlar, prefiero bailar.
En toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
Muy buenos días, David. ¿Cómo estamos?
Una guarrería de ti.
David Rionda.
¡Bien!
Y Rubén Morillo.
¡Maravilloso!
Don't press the button. The button, boom.
¡Y pavor!
Pedro.
¡Qué maravilla! ¡Pavor! 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 ¡Pavor!
La de mi madre.
La de mi madre.
A nivel mundial.
Desayuno con liantes.
Joder, qué miedo, macho.
¡Pavor!
En directo.
Desayuno con liantes.
Admito de que sea un pelaopo. También. Admito de que sea un asqueroso. También.
¡Pavor!
Desayuno con liantes.
El consumo de audiolibros ha crecido hasta rozar el 8% el año pasado. Son datos del último barómetro de lectura del Ministerio de Cultura. Es un incremento de un punto con respecto al año anterior y demuestra una tendencia al alza que se viene repitiendo desde 2018. ¿Cuál es el perfil de quienes optan por los audiolibros? La mayoría son hombres de entre 25 a 34 años que escogen esta opción de manera ocasional, que escuchan principalmente literatura, sobre todo novela, gratuita. Solo 4 de cada 10 pagan por este servicio. Chavales, que a los escritores hay que pagarlos, ¿eh?
Dejarse la pasta un poquito.
Que no escriben gratis. La falta de tiempo es el argumento principal para elegir audiolibros. Nuestros compañeros de TPA Noticias han hablado con Pelayo Alonso, estudia tercero de química y mantiene que cuando le falta tiempo para leer en papel, pues le da al play.
Aprovechar el tiempo y además dedicarlo a una cosa tan buena o tan bonita como puede ser la literatura. Pues en los ratos libres, paseos por la calle, a veces incluso en el coche, en los momentos de relax cuando ya todo está en calma previos a irte a dormir.
Los usuarios aumentan, pero las editoriales, al menos las asturianas, no aprecian este ascenso. Son 5 los sellos asturianos que tienen títulos en plataformas de audiolibros.
La sector editorial asturiano de momento significa bastante poco. Llevan 4 o 5 años de manera así un poco más potenciada, formando parte de nuestros catálogos, pero lo cierto es que no acaba de arrancar como pueda haber arrancado en otros países de Centro Europa y del norte de Europa.
¿Tiráis vosotros de audiolibros?
Yo soy muy analógica. Es más, a mí me gusta el libro en papel y no soy yo de libro digital.
Yo tengo una crítica para Amazon en ese aspecto. Sí, ahora cuando vas a comprar un libro, te ofrecen siempre la versión digital.
Sí.
¿Por qué? Porque ellos tienen un aparatico que es donde van los libros digitales y te lo quieren vender, por supuesto. Entonces es muy divertido porque es lo primero que te meten por los ojos, cosa que a mí me revienta. Y si lo quieres de físico, o sea, con tapa dura o blanda o lo que sea, tarda la de Dios en llegar a casa. O sea, yo creo y tengo la teoría de que lo hacen a propósito. Es decir, ¿quieres el libro físico? Ni siquiera,
a ver, quieren aprovechar el caliente.
Ni siquiera 3 o 4 días.
Claro.
O sea, tardan a lo mejor 2 semanas.
Claro.
Y si lo quieres digital, ya.
Por eso hay que ir a las librerías, amigos, que tenemos un montón de librerías en nuestro barrio, seguro que tienes un montón, incluso librerías que si no tienen el libro te lo piden y llega rápidamente. Yo tengo amigas libreras que siempre, yo lo que hago muchas veces, porque como soy una chunga de la vida y a los dueños de Amazon yo creo que llegan igual a fin de mes, aunque yo no les compre libros y dan trabajo y todo eso es estupendo, pero a mí me mola mucho tirar de barrio. Entonces tú vas a la librería de tu barrio y le dices, oye, estoy buscando este, ¿me lo consigues? Y seguro que te lo consigue y te lo agradece, que se nos están quedando las callecillas sin pequeño comercio. Así que sí, yo soy muy de libro de papel y de llevar, que a veces cuando viajas es un poco jaranilla, porque pesan, no nos engañemos. Pero bueno, yo soy muy de papel. Y lo del tema del audiolibro, yo creo que influye mucho también un tema generacional, que probablemente la gente, por lo que has dicho, ¿no?, en cuanto a edad, que accede a los audiolibros es gente más joven, y aquí en Asturias pues tenemos una población más envejecida. Entonces a lo mejor es por eso. Pero bueno, la cosa es que la gente lea, en el formato que sea, pero que la literatura no se apague, por favor.
Es ciertísimo.
Desayuno con Liantes.
¡Maravilloso! Y gracias a leer mucho, nuestra colaboradora Mary Coleta se convirtió en una gran investigadora.
Claro.
En este caso, ha investigado leyendas urbanas de famosos que podrían haber fingido su muerte. Dentro sintonía de Mary Coletas Investigation.
Mary Coletas Investigation.
Mary Coletas al frente, resolviendo el misterio. Cada pista es evidente, en su punto muy serio.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bastante bien, la verdad.
Vamos con esa investigación, venga.
Vaya reportaje que se ha currado, Mary, ¿eh?
Bueno, muchísimo. Elvis Presley,
¿sí?,
que es el rey del rock,
sí,
pues dicen muchos que fingió su muerte en el 77 porque tenía problemas con la mafia. ¿Se acuerdan de esta historia?
Sí.
E incluso hay gente que dice que... No, no, sí, yo estuve con él en Argentina y Hawái. Lo vi un día allí tomando café.
Pero por mucho que finjas tu muerte, eso también tiene un plazo. Quiero decir, tú puedes fingir tu muerte con 60, pero tú con 120 ya estás muerto.
Claro. Y luego hay una cosa que me hace muchísima gracia porque, sí, dicen, se le vio en Argentina, en Hawái. Me gusta la puntualización de un avistamiento de Elvis Presley que hubo en Estocolmo, pero no en Estocolmo, en un Burger King de Estocolmo.
No, por favor, Elvis.
No en un Telepisa, no, en un Burger King de Estocolmo. Michael Jackson.
Es eterno, Elvis.
Michael Jackson también,
¿sí?
¿Eh?
También Michael Jackson.
Que fingió su muerte, dicen, para escapar de la presión de la nueva gira aquella que estaba haciendo el Prove. Y de que, dicen, tenía muchas deudas, pero si le salía el dinero por las forellas.
Igual ya que estaba cansado de hacer corios y dijo, prefiero la muerte.
eso lo comentamos muchas veces.
Y lo fingió.
Ya quisiera yo la ruina de Michael Jackson.
Claro.
Generando al día millones y millones en derechos de autor.
Claro, que este señor solo, pero si es que el otro día en una entrevista, hola, Alex Ubago. Alex Ubago dijo que podría vivir solo por tema de derechos de autor. Entonces, si Alex Ubago, que todos lo tenemos en nuestros pensamientos, puede, Michael Jackson, o sea, podría sentarse en un sofá, rascarse la barriga.
Bueno, dicen que el doctor de Michael y Michael,
¿sí?,
planearon vivir en una playa allí para Emiratos Árabes. Igual está con Juan Carlos ahora.
Sí.
Allí, ¿eh?
Probablemente
tomando
haciendo
unas aceitunas.
El moonwalk. Sí. Que cuidado.
No
está
Juan Carlos para mucho moonwalk, pero
bueno. Bueno, a ver, tú fíjate todo el breakdance que hizo con sus caídas, quién sabe, ¿eh? A lo mejor era un acorio.
Y Avril Lavigne, Avril Lavigne, dicen que también murió.
Pero Avril Lavigne no ha muerto.
No, Avril Lavigne dicen que murió y que la que está
no
cantando,
puede ser.
La que canta ahora es una doble, se llama Melissa, creo,
o sea,
algo
están
así.
Están haciendo.
Duérmete, acuéstate y descansa.
Si ven el último vídeo que salió la semana pasada,
¿sí?,
en un concierto,
mira cómo la
hay gente que dice realmente que no es ella porque canta una mierda y tiene la voz completamente diferente a como cuando cantaba hace 15 años.
Y otra actitud y es un poco raro.
Bueno, sí. No, yo no he hablado de actitud, yo he hablado de la voz.
Pero puede ser que esta mujer se haya hecho mayor y que cuando salió,
claro,
que tenía esta chica 17 años.
Ser.
Sí, por ahí.
Y que le haya cambiado. Luego también hay gente que tiene problemas en las cuerdas vocales y, o sea, pero...
Nada, que haya otra.
Podemos dejar de fliparnos un rato. Esto
que
es como
haya
las
otra, Patri.
Teorías estas de Da Vinci era un marciano. Podemos relajarnos un poquito.
Vamos a escuchar a Avril Lavigne, Girlfriend. Gracias, Mary Coletas.
Adiós.
So fine, I want you mine, you're so delicious. I think about you all the time, you're so addictive. Don't you know what I can do to make you feel alright? Don't pretend I think you know I'm damn precious. And hell yeah, I'm the motherfucking princess. I can tell you like me too, and you know I'm right. She's like, so whatever. You can do so much better.
RPA, Radio del Principado de Asturias, en Oviedo, 105.4.
Lo primero que tiene que hacer alguien que se dedica a la educación es ser bien educado.
Suena muy bien, ¿verdad?
Desayuno con liantes.
¿Qué cojones es esto?
Podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84.
Houston, tenemos un problema.
Ay, 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 ay.
Y la garantía de redes ultrarrápidas de 100 megapips. Pips, 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 megapips. Mbps en escuelas.
Desayuno con liantes.
Resulta que tú vas por Bélgica.
Sí.
Y la gente lleva tablas de planchar por la calle.
No siempre, ¿eh?
Como si fuesen tablas de surf.
Pero de planchar.
De planchar.
Pero por si a lo mejor se te arruga en un momento dado la camiseta y no lo soportan, a lo mejor.
Rubén Morillo tiene la explicación.
Como fanáticos del orden.
Esto se ha empezado a comentar a raíz de un vídeo que se ha hecho viral. No lo vamos a poner porque solo se oye ruido de calle y gente caminando. Pero es un vídeo muy simpático en el que tú ves grupos de gente con tablas de planchar por la calle debajo del hombro.
No te puedo creer.
Sí, sí, como si llevase una tabla de surf, pero lleva la tabla de planchar. Y bastantes. Y dices, caray, ¿dónde irá esta gente? Total,
¿qué pasa?
Que en este vídeo tú ves que siguen a la gente, siguen el rumbo de la gente que lleva las tablas de planchar, que todos van en la misma dirección y acaban en una plaza céntrica de alguna ciudad, no sé muy bien exactamente dónde, pero ves que es todo gente que está de botellón y utilizan,
no puede ser.
Y utilizan la tabla de planchar para para apoyar allí los cacharrinos, las botellinas de sidra.
O sea, como una barra improvisada.
Exacto, exacto. En vez de llevar...
Una barra efímera.
Una mesa de playa, que es bastante más pesada y además queda más bajita.
Claro.
Pues te llevas la de planchar, que es a nivel barra de bar... Y puedes apoyar allí los...
Y te haces un cóctel en medio de la calle.
Lo utilizan como mesa plegable. Fíjate que a mí esto nunca se me había ocurrido ni lo había visto en otro sitio.
Bueno, flipo muy fuerte, ¿eh?
Me parece maravilloso. Y de hecho, el vídeo se ha hecho viral, tiene muchísimas reproducciones y lo que más vas a leer en los comentarios es: me encanta la idea, me lo apunto para mí, me lo apunto para hacerlo yo, quiero ir allí.
¡Es usted imbécil!
Investigación científica.
Sí.
Se puede poner fin al miedo. Un equipo de científicos ha logrado identificar los mecanismos del cerebro que permiten a los animales suprimir las respuestas instintivas de miedo. ¿Mm? Los seres humanos nacemos con ese instinto, con ese miedo. Por ejemplo, cuando escuchamos un ruido fuerte, cuando vemos objetos que se acercan rápidamente. Sin embargo, esta respuesta se puede modificar a través de la experiencia. Por ejemplo, los niños tienen miedo a los fuegos artificiales, pero en cuanto ven que no pasa nada, pues disfrutan, ¿no?
Sí.
Pues han hecho una investigación con ratones y han conseguido que ratones que temían una amenaza visual, una exposición a un peligro que no era real, fuesen quitándose ese miedo. Y este fenómeno es perfecto para estudiar cómo se pueden suprimir esas respuestas de miedo y tratar trastornos como el estrés postraumático y la ansiedad.
Pues en ese sentido, muy interesante. Yo me he leído hace poquito el último libro de Arzuaga y Millás, el de la conciencia contada de un sapiens a un neandertal, y está muy guay porque hablan precisamente de qué zonas del cerebro se encargan de determinadas cosas, por ejemplo, el tema del miedo. Y es muy interesante ver pues por qué sentimos miedo, que al final es algo que nos ayuda. Que nos ayuda a seguir vivos.
Claro.
Tú imagínate que no tienes miedo y te tiras por un barranco.
Mira, viene un león.
Claro, mira qué guay, ¿no? Entonces,
claro.
El miedo al final es una herencia de nuestros antepasados. La cosa es lo que tú comentas, ¿no? Cuando ya te está
salvo que seas Jesulín con curripipi.
Claro, ahí no hay problema. Claro. Pues, pero fíjate qué interesante, pues eso, para episodios traumáticos o personas que al final les esté condicionando la vida por determinados sucesos, pues que puedan seguir haciendo su vida normal. Pero bueno, que el miedo es útil siempre y cuando no nos coma.
¡Maravilloso! Hablando de miedo, hemos hecho una encuesta en redes sociales. ¿Qué es lo que te da más miedo? Y tenemos respuestas muy interesantes. NAR2401 dice: morir sin poder despedirme de los míos.
Sí.
Dice que le da mucho miedo esto, ¿no? Eva Álvarez nos comenta que las garrapatas. Eli, me da miedo dejarte...
¿Las garrapatas literalmente o metafóricamente se referirá?
Yo creo que metafóricamente,
sí,
pero vamos, a mí me da más miedo metafóricamente, pero
también.
Bueno. Me da miedo pensar que... No, dejar que algunos amigos piensen que no me interesa su amistad. Esto dice Eli.
Ay, eso hace mucho daño, ¿eh? Hay que trabajar eso. No podemos estar pensando lo que pensarán. Porque eso nos desgasta mucho.
María dice que el vacío existencial, muy profunda.
Mira, María, qué intensa.
Ella.
Muy bien.
Jessica, la muerte. Monteiro González, la enfermedad. Las arañas, nos dice Ana.
Las arañas, tenemos ahí mucha tarita también con ellas.
Eso lo hizo todo la película aquella, aracnofobia, y la gente
ya
le cogió ya pánico.
Yo puedo decir algo muy poco sostenible.
¿El qué?
Yo a los bichos que puedo matar pisando no les tengo miedo. Entonces, a mí las arañas no me dan miedo por eso. Pero, por ejemplo, ¿sabes qué me da muchísima fobia? Que yo creo que es a lo único que le tengo fobia.
Los gatos.
Los ratones.
Ah, sí.
Pero hasta un hámster pequeñito, un topito, a mí, me paralizo, me quedo loca. Bueno, yo trabajé hace años en un almacén, se coló un topo y me subí a la mesa del almacén y no bajé hasta que vino alguien a... No podía, o sea, no, me quedé paralizada. Y el topo, el pobre, que tenía más miedo que yo, se tapaba los ojitos. Así como diciendo, esta señora loca.
Tenía más miedo él que tú, ¿no?
Tenía más miedo él a mí, evidentemente por mi reacción de estar ahí encima de una mesa.
Como... Yo miedo no, pero las serpientes no puedo.
Pues yo las he tocado, pues te recomiendo que vayas
al
Parque
de la
Vida, que está ahí nuestro
Luis
compañero
Laria.
Luis Laria.
Lo primero que hace, te da una charla, riñe un poco,
habla
un
poco,
decirlo,
sí.
Porque la gente habla mucho. Y yo entiendo que Luis se ponga serio y diga, cállense y escuchen.
Escúchenme.
Y no le den ese ejemplo a los hijos y que
Luis
toquen tranquilamente la serpiente.
Claro, y Luis habla mucho de este tema de los miedos. Mi mamá, que también siempre le ha tenido mucho miedo, tocó la serpiente.
¿Y se le pasó?
Se te pasa.
Y se le pasa, porque al final es un miedo que tenemos y es un miedo irracional, porque a ti no te ha hecho daño seguramente ninguna serpiente.
No, no, no. De hecho...
Y lo que él comenta, y es cierto, es que les tenemos fobia a las serpientes por la mala prensa. Sí, por la mala prensa que le han dado a la serpiente, porque le tiene miedo a la serpiente. A lo mejor es más probable que te muerda un perro que una serpiente, solo por estadística, ¿no? Que los perretes son muy buenos y los queremos mucho, pero me refiero a que en tu vida te vas a tropezar con más perros que con más serpientes. Pero los perros tienen buena prensa, porque son amor, efectivamente, y las serpientes tienen muy mala prensa. Entonces él comenta que probablemente sea por eso.
Aquí hay nivel.
Noticia, 4 de cada 10 jóvenes aseguran no encontrar información de cómo comportarse en Internet.
En el Internet.
Entiendo que será dentro de Internet, ¿no?
Tú escucha a Lorena Rendueles.
Ah, vale, vale.
Nos lo va a contar Lorena.
Eso.
Muy bien.
Buenos días, Lorena.
Buenos días, liantes. ¿Están informados los jóvenes de hoy sobre cómo hacer uso de Internet? Pues según una investigación realizada por el Centro Reina Sofía de Faz Juventud, 4 de cada 10 jóvenes entre 15 y 29 años afirman no tener formación ni recomendación alguna sobre cómo comportarse y mejorar su seguridad en Internet. Preocupante. El estudio analiza las experiencias y percepciones de adolescentes y jóvenes sobre los riesgos en sus prácticas digitales. El 37% se siente preocupado por ser víctima de estafas, timos, fraudes y por la difusión de fotos o vídeos comprometidos sin permiso. El 30% tiene miedo a que su identidad sea suplantada. En el último año, casi el 20% tuvo que bloquear con frecuencia perfiles en redes sociales por insultos o acoso. A las chicas, por su lado, les preocupa más la difusión de fotos o vídeos y el acoso sexual, mientras que a los chicos les preocupa la posible adicción a juegos y apuestas. Más de la mitad de los encuestados afirma que con mucha frecuencia circulan mensajes de odio y acoso entre compañeros de clase a través de redes sociales. Creo que nunca es tarde para empezar a formar y lo agradecerán las generaciones venideras. Hasta la próxima, liantes.
Gracias, Lorena Rendueles. Ahí suena la gijonesa Noelia Beira.
Ay, Noelia.
Me voy.
Muy bien. No, no te vayas, Noelia.
Me voy. Como he venido. En silencio y despacito. Con mis ganas de llorar, intentando no hacer ruido para no molestar. Me voy como he venido, no dejo huella, no trasciendo más allá. Queda el recuerdo roto, un abrazo mal cortado y un nombre que olvidar, y un nombre que olvidar. Me voy, pero me llevo un pedazo de tu aliento, un retazo de tu sueño, lágrimas que regalar. Y un agujero en el cielo del paladar. Me voy con tu hierba en mi garganta ahora que este adiós abraza. Me voy, sin admitir que me voy pensando en ti. Me voy sabiendo que aún quiero volver. Me voy sabiendo que... Me voy rozando el miedo de no volverte a ver, de no volver a oír tu acento temblando contra mi piel, contra mi piel, contra mi
Estás en sintonía con Asturias. Estás en sintonía con RPA, la radio autonómica.
participéis en este nuevo reto.
Desayuno con Liantes. David Rionda y Rubén Morillo.
¡Con toda la energía!
Desayuno con Liantes.
Bueno, o sea, amazing.
En directo, al natural.
David Rionda y Rubén Morillo.
¿Sabéis la voz?
Andar con pijas de esos.
Muy peculiar.
Desayuno con Liantes.
Ya sabes dónde encontrarme si necesitas más info.
Que no, se acabó.
Ya sabes dónde encontrarme si necesitas más info.
He dicho que no.
Ya sabes dónde encontrarme.
Déjame en paz.
Desayuno con Liantes.
¿Enterado?
Tiempo para la ciencia en Desayuno con Liantes. Tiempo para la salud.
Tiempo para la ciencia.
¿Qué viene? ¿Un médico?
¿Tiempo no. para la
¿Un
ciencia?
Científico?
No, viene un curandero.
Pero, tío. Bueno. Eso, eso es a lo que ha llegado con el presupuesto del programa. Te han pedido que traigas a alguien de ciencia y tú traes a un curandero.
Nos vamos a Bolivia para conocer a este señor. ¿Qué recomienda?
¿Qué recomienda?
Escuchad bien, que nos bañemos en pis.
En medio de calaveras, este curandero aymara revela que las personas embrujadas pueden sanarse quitándose la ropa para remojarla en orín y agua.
Ponerse en un bañador, hay que hacer una mano.
Se
tapa con su ropa y sale como foto.
Ahí está.
El señor también se está escuchando su propia voz por los auriculares para hablar así.
Es muy enérgico, ¿sí? Hizo Radio Fórmula.
Nervio puro.
Pues el curandero del PIS, que así, ¿sí? lo hemos llamado, también recomienda...
Sí, porque como nombre comercial no era muy guay. Vas ahí a Doctoralia, estas agendas que ponen todos los doctores. El curandero del PIS.
Lo ha registrado.
Bah.
También recomienda usar el orín de otro modo.
¿Sí?
Sí.
También recomienda tomar el propio orín para evitar la brujería.
Usted orinas, tomas una taza. Orinas venenosas, es como eso, como un suero.
Como un suero.
Es como un suero.
Tomas un mes, dos meses, mes,
dos meses,
sanas.
Dos meses y sanas.
Pues, podría tomar pero un poco más porque es como,
este
que,
señor
como que no tiene energía, ¿eh?
Pero es maravilloso para hacer resoterapia, ponerse audios de este señor en bucle. Bueno, lo de beber la orina ya lo decía nuestro queridísimo Chumari.
Chumari. Sí.
Bueno, recordad que en el Imperio Romano la orina estaba cotizadísima porque servía para muchas cosas.
Pues, ¿ah, sí?
Desde, claro, para curtir, por ejemplo, las pieles, para desinfectar cuando se lavaba la ropa. Al final la orina es un desinfectante.
Y ahora para los coches, ¿eh? Que llevan el AdBlue este, que, ¿sí? que es urea pura. O sea,
pues
dicen
bueno,
que si un
claro,
día te quedas tirado, que mees en el depósito ese del AdBlue.
¿En
que,
serio?
Que funciona igual. Sí, sí, sí.
No lo intentéis en casa esto, ¿eh?
No.
Y ¿Podemos consultar con el curandero del PIS?
Y lo de las cataplasmas de PIS que se hacía Chumari, aparte de los orbitos que le daba...
Yo he visto a Chumari hacer baos de pis.
Pero vamos a
calentar el pis y meterse, o sea, dentro. Esto no es broma.
Desde la ignorancia absoluta, pero como ahora todo el mundo opina, yo me pregunto, o sea, esto al final es un desecho del cuerpo humano, que una cosa es que tenga propiedades que desinfecte,
sí, hombre, sí.
Y otra cosa es que vayamos a consumir nuestros propios desechos.
Pero
si el cuerpo ha decidido que eso hay que expulsarlo,
hay gente muy
con lo sabio que es el cuerpo... ¿Por qué vas tú a llevarle la contraria a tu propio cuerpo?
Salió uno.
Y lo vas a volver a
en
meter
Impacto TV que se sacaba la cera de los oídos con horquillas y abrillantaba el coche. Ahí te lo dejo.
Bueno, me parece muy sostenible. Ahí, este señor, a favor.
Un coche rojo precioso.
No hace daño a nadie.
Te lo prometo, ¿eh?
El coche, ¿qué más le da?
¿Pero qué orejas tenía
no
ese hombre?
No lo sé.
Pero a lo mejor iba él haciendo acopio.
Y lo guardaba en...
¿Pero qué tardas? 17 años.
Lo guardaba en tubitos de estos de carretes. ¿Os acordáis los tubitos que
bueno,
ven en los
pues
carretes
ese
de fotos?
Señor es la sostenibilidad. Agenda 2030.
Y le daba
este señor.
En polis, no, cera
claro,
del oído.
Fíjate.
Un aplauso para el curandero del PIS.
Me encanta, por favor, ¿podemos traerlo más veces?
Hay que buscar más información sobre este
favor.
Señor. O podemos ir a Bolivia directamente.
Podemos ir, llama a producción.
Y es más tonto que mechar contra el viento.
El 40% de los titulados en turismo no logra empleo a los 4 años. Hay un 60% de los que se titulan que sí logran empleo, pero el 40% no. El vicedecano de la Facultad de Turismo cree que el mercado laboral asturiano no ofrece demasiadas salidas para directores de hoteles, gestores de reservas o de congresos.
El sector turístico está creciendo, son sobre todo pymes. Las agencias mayoristas han ido concentrando toda su actividad en grandes ciudades.
Menos problemas para trabajar tienen, sin embargo, los estudiantes de formación profesional de la Escuela de Turismo y Hostelería, de donde salen camareros y cocineros. Si alguien no trabaja a los 4 años de titularse, asegura el profesor, obedece a que las condiciones no eran lo que esperaba o el trabajo no se ajusta a sus expectativas.
Que a veces asociamos estudiar una carrera universitaria con luego buscar una salida laboral. Y a veces, sintiéndolo mucho, no es así. O sea, a lo mejor tú te haces una carrera universitaria porque quieres hacerte una carrera universitaria y luego, para encontrar una salida laboral, puedes hacer un FP o puedes acabar trabajando de otra cosa. Pero la universidad, yo creo, no solo tiene una función para que tú luego encuentres trabajo. La universidad te forma mucho más allá de eso. De hecho, la formación profesional se llama formación profesional porque el objetivo es formarte como profesional laboralmente. Pero tú puedes hacer una carrera universitaria. Yo estudié Historia del Arte, por Dios, que es la carrera con menos salida laboral del país.
Y yo.
O sea, tú buscas, que es verdad, tú también, David, recuerda que fuimos compañeros, ¿eh? Primero de carrera.
Lo que pasa es que no te acuerdas de mí por lo que sea.
No terminaste porque la radio también fue a buscarte.
Efectivamente.
Eso, como Jessica Rabbit, apareció en la radio seductora.
Todo lo malo que me pasa en la vida, ahí, a mí y a David,
lo bueno y lo malo,
se lo voy
es
a
la radio.
A la radio.
Claro.
Siempre, o sea, claro. Pero vamos, que los compis de turismo que no desesperen, que además hay muchos turistas en Asturias cada vez más.
También te diré,
vamos a decir, por suerte,
que todos los compañeros con los que más relación tenía el tiempo que fui a clase, sí, no conozco ninguno que no esté trabajando, porque me los he ido cruzando con el paso de los años.
Hay mucho movimiento
y están,
en ese
están
sector.
Todos por ahí.
¿Ya lo que hay?
Hay mucha expectación este año con Eurovisión.
Ay, yo estoy a tope.
A tope con Melody y esa diva, que ahora mismo es la canción más viral de España.
Sí.
Canta un poco, Patri, venga.
Ay, que me pongo muy nerviosa.
Una diva sencilla como un simple mortal.
Y que la gente se puso un poco intensa con, es que las canciones son, a ver, son canciones para lo que son. O sea, han salido en el Benidorm Fest, han salido temazos que vamos a bailar este verano. O sea, a mí me pirraban, había temazos ahí. Y ganó Melody, pues para adelante, Melody. También
a
te
tope.
Digo, ve un posito, ¿cómo se llamaba esta chica? Ve un posito Gloria Trevi.
Sí, es verdad, tiene ahí un toquecín.
Y todos me miran. Pero bueno, que muy guay, muy bailonga la canción, chorro de voz que tiene esta mujer. Mucha gracia lo de Melody en la alfombra de los Goya, por
dando
favor.
Dando por saco, ¿eh?
Ay,
por
qué
detrás,
gracia.
Cantando todo el rato.
Claro, a ver, ella es una cantante.
Es que
por
no canta bajo, además. No sabe cantar bajo.
Es
ella
intensa, Melody.
Las nanas las canta así.
Es muy intensa.
Es
muy intensa, pero tenemos que comprarla así. Bravo, Melody.
Silvia Meana, buenos días.
Muy buenos días, liantes. ¿Cómo estamos? Pues sí, David. Como bien dices, esa diva, que así se titula la canción, es la más viral de España. El tema de Melody supera los 2,5 millones de reproducciones. Además de esta canción, dentro de la lista de los 50 más virales de nuestro país, se encuentran los 15 temas restantes que han competido en el Benidorm Fest 2025. Tan solo hace poco más de un mes desde la publicación de las canciones de la última edición y desde entonces no han dejado de crecer en las principales plataformas de streaming. Existe mucha diversidad en torno a las 16 propuestas que hay, desde pop, salsa o música urbana, pasando también por electrónica o baladas. Los 16 temas en cuestión suman en España casi 11 millones de escuchas en la lista de reproducción oficial del Benidorm Fest. Además, el tema de Melody se encuentra dentro de la lista Éxitos España en el número 28. El vídeo de su actuación en la final del Benidorm Fest es número uno en tendencias de música en YouTube, acumulando en torno a 1 millón de visualizaciones en menos de una semana desde su publicación. Sus actuaciones fueron las que tuvieron mayor cuota de pantalla de entre todos los artistas, además de que su actuación en la final logró el mayor seguimiento de las 8 actuaciones. ¿Habéis escuchado el tema de Melody, liantes? Un beso y hasta la próxima.
Gracias, Silvia Meana. Ahí suena esa diva de Melody.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Para mí era tan normal. Y descubrí una suprema de despreciando a los demás del camerino, pero la supuesta diva por el eco de una vida que no le pertenecía se embrujó. Una diva sencilla como un simple mortal.
Yeah.
La radio más asturiana, la radio más prestosa. Esto ye RPA.
¡No empecemos!
Desayuno con liantes.
¿Cómo no se sabe si es verdad o es mentira?
Desayuno con liantes.
Es ciertísimo.
Por supuestísimo.
David Rionda y Rubén Morillo.
Vale, gallo.
¿Qué dice usted?
David Rionda y Rubén Morillo.
Vale, gallo. Yeah. Oye.
Más terroríficos todavía.
¡Por favor!
Imposible.
Andar con pijas de ese.
Llega la destrucción.
Por favor.
Ya lo que hay.
Desayuno con liantes.
Llega la destrucción.
La rehabilitación exterior del Palacio de Aramil va a costar 1,5 millones de euros, más o menos. Para los hermanos Peón, la compra de este Palacio de Aramil es una cuestión sentimental más que económica. Son nacidos en la zona y supone, dicen, un orgullo contribuir a conservar un bien de interés cultural. La operación se cerró hace tan solo unos días por un importe que no han querido desvelar. Calculan que la rehabilitación solo exterior del complejo suponga 1,5 millones de euros, cifra que va a aumentar con la reforma interior. Los propietarios no tienen concretado, aseguran, qué destino darán a estas 13 hectáreas de superficie, aunque no descartan un uso hotelero. El primer paso será presentar al Ayuntamiento de Siero un plan de rehabilitación que deberá contar con el visto bueno del Principado. Y la previsión del consistorio es poder concluir la reforma del Palacio antes de final de mandato. Escuchamos a los hermanos Peón.
Y si algún interesado hubiese que quisiese hacer algún desarrollo hostelero y serio y que quisiese desarrollar algún tema hostelero aquí, nosotros encantadísimos estaríamos de participar.
El Palacio de Aramil, hace unos años que habíamos pensado en hacer compra de él, pero bueno, pues no surgió y ahora salió como de repente y nos cogió un poco en pelotas, como decimos aquí, ¿no?
Mira, si nos llega a tocar unos meses más tarde, poníamos el estudio allí. Lo que pasa es que ahora ya nos pilló,
pena,
nos pilló un poco tarde poner.
A mí me encantaría, la verdad, a mí un palacio.
¿Por qué
me
no
gusta.
Pones cuéntame un cuadro allí?
Bueno, me vas a perdonar, pero yo doy clases de historia del arte los lunes en un palacio. Me vas a perdonar, en lo que era el Palacio de Macua de Avilés, un palacio decimonónico.
Es que Avilés tiene muchos palacios.
Claro, vas a perdonar, pero sí, yo ya trabajo en un palacio.
¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
Otro equipamiento que se va a rehabilitar, el Cine Maxi de la Viana, Rubén Morillo.
Ay, sí, lo ha comprado el Ayuntamiento de la Viana, ya es el propietario de este clásico Teatro Cine Maxi. El consistorio acaba de firmar esta escritura por 218.000 euros. Y el siguiente paso ahora es, junto al Principado y expertos culturales, estudiar la rehabilitación y los posibles usos culturales o sociales del inmueble. La Consejería de Cultura financiará también un estudio para analizar la oferta cultural del Valle del Nalón, de encargarse de la redacción del proyecto. Y el cine proyectó su última película, para que veáis, hace 27 años. Y ahora da un pasito más para volver a ser referente cultural del municipio.
¡Qué guay! ¿Cómo molan esos cines? Yo que he actuado en unos cuantos, lo mola todo. Los cines rehabilitados, está guay, porque al final le estás dando uso a un espacio que ya existe, que es mucho más barato que construir algo de cero. Y mola un montón.
Yo me lamentaré siempre por los cines Marta de Avilés. Sí. Y esto lo hablas con mucha gente y ahora está muy bien, que hay un asador, una sidrería, no sé muy bien qué es, bueno, da igual, chupi chupi. Y la gente se lamentó. La gente se lamentaba, ay, es que los cierran. ¿Ha venido al cine ahí?
Ya, yo
porque
era.
Porque corría todo el mundo al centro comercial, ¿eh?
Yo era ese tipo de personas que se lamentó. Y se me,
e ibas a Parque Astur.
Se me contestó en casa, claro. Eso que acaba de decir Rubén. Pero si
y
no,
me sorprendió mucho porque poco antes del cierre, poco antes, digo, igual 2 años antes de que cerrase, o se vendiese, mejor dicho, hubo un artículo que publicó, creo que era La Voz de Avilés, sí. Y contaban que, pese a que no iba mucha gente a ese cine, era bastante rentable por el hecho de que no tenían apenas gastos. Sí. Era un local que ya era propietarios, la empresa que fuese sí. En su momento, que en personal gastaba muy poquito porque solo hacía falta prácticamente una o dos personas.
Sí, había una persona en taquilla y para palomitas y acomodación. Vamos,
y que para el volumen de gente que había no les hacía falta mucho más.
Pero
que no daban dinero, evidentemente, pero que no generaba deuda, era el tema.
Una pena, la verdad.
Y tenía una mínima esperanza. Dije yo, caray, es que si la gente al final vuelve a los cines del centro de la ciudad, que parece que hubo también una ola hace 5 o 7 años.
Bueno, ahora un poco tarde. Ahora hace un tiempo a eso ya, vamos, este que está en el centro de Oviedo, que yo
y en Gijón
y
se recuperaron los que estaban en el centro comercial Los Fresnos, pero que habían cerrado
y claro, mola
durante
mucho.
Muchos años.
Yo que vivo en Avilés, estaría muy guay pues estar paseando la ciudad y pues me voy al cine. Mm. Pero amigos, somos lo que dice Rubén,
somos, sí.
responsables así. De...
Luego,
de
¡ay, los cierran! Claro. Haber ido al cine, que
bueno,
yo ese cine lo vi...
cuando cierran las tiendas... Que
hasta
todo,
arriba.
Que todos sea... estamos jurando en hebreo con lo de que cierren las tiendas, que cierren las tiendas, pero estamos todo el día dándole que dale a Amazon y a que lo quiero todo ya... Y al final, pues tenemos también nuestra responsabilidad, que
pues
nos
sí.
gusta mucho señalar a los políticos.
Que sí, que somos culpables.
Pero
que sí, que sí.
como sociedad tenemos que hacernoslo mirar un poco, todos, ¿eh? Yo me incluyo.
Me llegó un correo. Ah, sí, que tengo que recoger un paquete de Amazon.
Pero ponle sonido al ¿ves? Móvil, que es el día de la radio.
El chaval es más corto que el rabo una boina.
McLaren incluye a Alonso entre los favoritos para ganar el Mundial de Fórmula 1 en 2025. María Álvarez, buenos días.
Hola, buenos días. Hoy me siento bien.
Ay, 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 ay.
A quien seguro que le sienta bien la siguiente noti es a Fernando Alonso, por lo que apuntabais hace unos instantes. Y es que McLaren incluye a Alonso entre los favoritos para ganar el Mundial de Fórmula 1 en 2025. ¡Sí! Sin descartar a Fernando Alonso, como digo, Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, habló de sus 6 favoritos para ganar ese Mundial de Fórmula 1 en 2025. Habló en concreto en Sky Sports de 6 grandes favoritos. Sin duda Norris va a estar entre los favoritos, según sus quinielas. También añadiría a Oscar Piastri, así como a Max, a Charles Leclerc, a Lewis Hamilton y George Russell. Pero el director ejecutivo de McLaren también fue muy optimista con Alonso. De hecho... Si recordáis, Zak Brown había fraguado una muy buena relación con Fernando Alonso cuando ambos coincidieron en McLaren. Y en concreto, dijo sobre el asturiano al ser preguntado por Liam Lawson, estoy seguro de que Liam Lawson también será fuerte y no descartes nunca a Fernando Alonso. Creo que va a ser una temporada épica. Bueno, pues en McLaren, ya veis, ven, y valga la redundancia, Fernando Alonso capaz de ganar el Mundial. Y nosotros también, ¿eh? Ahí tenemos su predicción sobre Alonso y de paso, pues, estamos con el piloto asturiano. ¡Hala, un besito, liantes! ¡Hasta la semana que viene! ¡Oh, un beso, Fernando! ¡Mua!
Gracias, María Álvarez. Ponemos un minutín de El Nano, de Melendi. Temazo.
¡Qué temazo!
¡Temazo!
El nano es una bala, azul que es un cañón, dispara en un circuito directo al corazón. El nano no es humano, el nano es inmortal, y sale en las revistas junto a Hulk y a Superman. El nano es un gigante en un cuerpo de mortal, y nadie le echa el guante, nadie le puede alcanzar. El nano es, el nano aún, no quiero a Barrichello. Cuando se sube en su Renault, el nano es buena gente, es un tío enrollado, y dentro del circuito es el que parte el bacalao. Fernando, te queremos por solo una razón, coges un día negro y nos lo llenas de emoción. Fernando es un gigante en un cuerpo de mortal,
el tiempo échaselos en riba. Los horarios nun perdonen. Y puede acaecer que nun pudiste sentir el to programa favorito de RPA. Pero eso tiene arreglo. Atopa en internet rtpa.es Radio a la Carta.
Radio a la Carta.
Y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA. Cuando te apeteza y todas las veces que te preste. RPA. Estamos en internet. RPA, la radio del Principado de Asturias.
La radio del Principado de Asturias.
Desayuno con liantes.
A ver, ¿qué traes hoy?
Isabel, tú eres fan de Isabel, ¿no?
Ando todo el día cantando canciones de ella. ¿Cómo eres fan mío? Hostia, es que fan.
Está en el cielo la luna llena.
Y nada más.
¿Y de mí?
David Rionda.
Tío, me estás por ahí. A ver.
Desayuno con liantes.
La agenda cultural del profesor Serapio Cano Bayer.
¡Calla, joder!
Serapio Cano Bayer, decano de la Radio Autonómica de Asturias. Hombre. Hoy Día Mundial de la Radio, ¿qué tal?
Favor. Hola, buenos días.
Muy rápidamente, agenda del fin de semana en Asturias. Rápido, que son casi las 8.
Pues muy rápido, plan familiar en Vimenes, en la Casa de Cultura, en la calle San Julián. Allí, nada, pueden ir si quieren este mismo 14 de febrero, que viene siendo mañana viernes, a ver un espectáculo familiar, como digo, que se llama... Circo en la Luna, el gran Rulini y Carla Barril, espectáculo Serabalan Circus y Pumpurri Malagabán.
¿Cómo es el título?
Bueno, ¿sí? Es muy largo, el gran Rulini y Carla Barril.
¿Puedo hacer promo?
Hombre, claro.
Porque en Cuéntame un Cuadro actuamos el sábado a las 12 de la mañana con un espectáculo familiar que se llama Prehistóricas. Muy chulo, muy divertido para toda la familia.
¿Dónde?
En la Casa de Cultura de Luanco, a las 12 de la mañana, el sábado, ahí estamos.
Eso, usted despiste.
Creo que a Serapio Cano no le ha gustado.
No, joder, porque es que estaba diciendo y no he dicho ni la hora.
Perdone, don Serapio, es que me puede la empresaria que llevo dentro.
El 14 de febrero, es decir, mañana a las 7 y media, todo esto público infantil, malabares, magia, de un poco de todo, ¿de acuerdo?
Muy bien.
No interrumpa.
Además, no se pisa con lo mío, así que vayan a las dos cosas.
También mañana viernes 14 a las 8 de la tarde en la Sala Acapulco del Casino de Gijón estarán actuando Milana Bonita, ¿vale?
Muy bien.
Milana Bonita, Milana
Muy
Bonita.
Bien. Además, todo esto es el viernes, que no se pisa con lo mío.
Claro.
Muy bueno, bien. Es que solo faltaba. Ojalá haya algo que se pisa
no,
con lo suyo.
No, por favor, no lo diga.
Por Dios.
Si lo hay, no lo diga.
Y voy a cerrar con música. Esperen.
Ay, que tiene ahí.
Voy a cerrar con...
Pobre.
No puedo, ¿eh? Sí. Voy a cerrar con música porque mañana también a las 8 de la tarde va a estar Quique González.
Charo. No sé lo que viste en mí. Me fumo el verano en las 6:34. Son días así.
Quique sí. González con Tony Bruquet en concierto en el Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres a partir de las 8, ¿de acuerdo?
Pero eso por la tarde, que tampoco se pisa con lo
claro.
mío. O sea,
¿vas
pueden
a ver...
venir a ver Prehistóricas a Luanco por la mañana... Y luego por la tarde ir a ver a Quique.
Claro, ¿vas a ir a ver Prehistóricas?
No, de hecho yo recomiendo a la gente que no vaya
a ver. No, por favor, don Serapio.
No vayan a ver Prehistóricas.
Es muy interesante.
Y guarden las ganas y
no,
la
que
energía.
Se lo van a pasar muy bien.
Va a ir a ver a Quique González no. o al Mago Pis. Es que da igual. No vayan a ver
el curandero del Pis no actúa. De momento tiene gira en España, ¿eh?
Que solo les van a contar de huesos y de cosas de
No, que es muy interesante,
viejas.
Don Serapio.
Interesantísimo.
Que sé que les gusta mucho.
Ya me está aburriendo
bien.
Ya.
Se lo pasa muy bien.
Y no ha empezado.
Gracias, Serapio Cano Bayer.
Adiós.
Con la música de Quique González os dejamos. Regresamos mañana viernes a las 7 de la mañana. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Patri Pérez, gracias.
Un abrazo.
No sé lo que viste en mí. Me fumo el verano en las 6:34. Son días así. Charo, sigues viviendo aquí. Me hubiera pegado con todos por ti. Charo, no sé lo que viste en mí. He pensado en llamarte al pasar la asturiana de cinco.
Claro, te acuerdas de mí por fin. Trabajo en el shows, ahuyento a los gallos, escucho a los Kings. Vamos, estás.
No sé qué vi.